Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de este mediodía en COPE más Sevilla. Desde ahora y hasta la 1:25 hablamos de fútbol. Hoy es miércoles 17 de julio y es el día que nació Ricard Martí. ¡Felicidades, don Ricard! Ocaña, ha cumplido el tío año, ¿eh?
Hombre, felicidades, don Ricard, y gracias por su generosidad, que está con el champán,
el vidrio,
con
el vidrio,
los bombones.
Eso,
él tiene que tirar de la tierra con el cava y los bombones. Un abrazo.
Estira. Es un catalán que se estira, que no tiene... Bueno, pues de la alegría a lo que es la tristeza, y le damos el pésame a la familia sevillista en general y a la familia de Antonio García Muñoz, con 92 años, nos abandonaba para seguir queriendo a su Sevilla desde el tercer anillo con esos 92 años. Socio número uno, falleció ayer. ¿Qué recordamos de él, Carlos Martínez?
Que después de 77 años de antigüedad como socio y desde hace 9 años como socio número uno, después lo escucharemos, un sonido que hemos rescatado del último programa de Balón Parado, y que desde hace nueve años era el socio número uno, 77 años como abonado del Sevilla.
Antonio García Guzmán.
Dos años, cuando lo cumplí los 90, aquí el Sevilla me hizo un homenaje, no sé, el saque de honor en un partido con el Celta de Vigo, no se me olvida, ¿vale? Porque yo hacía muchos años que no veía a nuestro Sevilla en el estadio, desde que el corazón me empezó a fallar. Pues lo viví como... Te voy a contar cosas porque tuvo su gracia, ¿no? Hombre, el partido se presentó regular porque hubo un penalti, estaba, ¿no? Y... Pero en fin, que empecé el segundo tiempo y cuando marcó el Sevilla me levanté y le dije al presidente: mira, ya estoy en la calle, que yo he cumplido. Vi ganar el Sevilla, el número uno, que no tiene para mí la mayor importancia, y para los demás, por lo visto, es el número uno. Pues
don Antonio García Guzmán nos abandonaba en el día de ayer, 92 años, socio número uno, descanse en paz. La redacción de esta programación deportiva de Copa Sevilla nos unimos en ese pesar con la familia sevillista. Hablando del Sevilla, hoy juega su primer amistoso en Dallas esta noche y el equipo está trabajando allí bien, muy bien. Lo está trabajando intensamente porque los fichajes están ahí. Hay que hacer un equipo nuevo y mientras decíamos ayer y decimos que en la operación salida Monchi está trabajando a destajo, también sabe Monchi Ocaña que el Sevilla tiene que seguir firmando futbolistas.
Sí, y es ahí donde después vamos a hablar de un nombre que sale en el diario Record, que viene procedente del Mónaco, que es donde, bueno, donde tiene una trascendencia total Jorge Méndez, don Dinero, don Euro Rafa, con el que el otro día estuvo Monchi reunido, y aparece en el diario Record el nombre de Ronnie López. Después vamos a hablar de este jugador, uh-huh, un habilidoso extremo zurdo, que, ojo, podría estar en la agenda del Sevilla, según el diario Record, y donde podría entrar también algún futbolista en la operación.
Bueno, pues ahora hablamos del Sevilla y hablamos del Betis. Esta mañana, muy tempranito, con la fresquita, y nunca mejor dicho porque el tiempo que está haciendo es fenomenal, los dirigentes del Real Betis Balompié, don Ángel Haro, presidente, y el señor Catalán, en esa faceta nueva de director deportivo, pues tomaron un vuelo, Sevilla, Ciudad Condal, Barcelona, y curiosamente con la maleta y con todo lo que son las calculadoras y demás. Allí hay varias alternativas. Una, hablar con el Barça sobre Junior, la petición del club azulgrana. Quiere a Junior, ya lo sabemos. Se trata de ver el montante de esa operación, lo que el Betis quiere por su lateral y lo que el Barcelona está dispuesto a pagar. Pero además, Miranda y Cucurella. Esto de una parte del Fútbol Club Barcelona. Pero es que además, en la Ciudad Condal está el Español, aunque juegue en Cornellá, pero está el Español. Y allí está Borja Iglesias. O sea que este viaje a Ocaña puede ser productivo, puede ser interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta doble negociación, ¿no?
La prioridad del Betis es vender a Junior para poder acometer, como venimos diciendo, Rafa, el fichaje de la principal prioridad del equipo, que es que el Panda aterrice ya en Sevilla cuanto antes. Un Borja Iglesias que ayer jugó en el amistoso que tuvo el Real Club Deportivo Español, 45 minutos a las órdenes de David Gallego, pero que claro, tiene un contrato prefirmado, un principio de acuerdo con el Real Betis Balompié. Como tú bien desvelas en esta información interesantísima, Ángel Haro y López Catalán están en Barcelona. El Barcelona ya le ha comunicado a Junior, y lo comentábamos ayer al mediodía también en exclusiva, ha hablado con el jugador y le ha dicho que quiere ir a por él. Junior le ha dicho al Barcelona que lo ve con ojos perfectos, y el Betis, como te digo, loco, porque se llega a un acuerdo definitivo. Lo que me cuentan desde Barcelona, la querida Elena Condis, Rafa, es que Juan Miranda y su agente no la tienen todas consigo de entrar en una operación de intercambio, de poder venir a rebajar el precio de Junior. El Betis también prefiere el dinero en efectivo que la inclusión de un jugador. Pero sí que es cierto, como tú acabas de desvelar, que el interés por Marc Cucurella ha existido, que antes de que el Barcelona ejerciera la opción de compra por este jugador que estuvo en el Eibar, ya se había preguntado por su situación, y que ahí se abren varios abanicos interesantes.
Operación fichajes. A ver, se fue Pau López, dejó pasta en la casa y se hablan de porteros. Se ha hecho pues una batida en el mercado, y el que suena con insistencia y letra mayúscula es Dani Martín. Ahora nos comenta la situación, porque nos vamos directamente hasta COPE Gijón para que Carlos Llama nos diga qué sabe de esta operación, que lo sabe todo. Don Carlos, muy buena.
Hola, Almanza, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿verdadero o cierto? ¿Crees que se viene para el Betis?
Sí, sí, cierto que hay esa oferta del Betis, que no pagaría la cláusula de 6 millones de euros, pero que sí se acercaría bastante, que habría también variables en esa negociación que están haciendo tanto el Betis como el Sporting, y por lo tanto, pues la oferta sería positiva para el conjunto rojiblanco, y Dani Martín está muy cerca de convertirse en nuevo portero del Real Betis Balompié.
Carlos, pregunta importante, y creo que es. A ver, el Betis dice, he leído los compañeros que beben en agua cristalina del Betis, muy muy cristalina, que Dani Martín viene para ser el sustituto de Pau López. ¿Cómo es Dani Martín? ¿Lo ves con esa responsabilidad para el Betis?
Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no? En este momento, saber si Dani Martín está preparado ya ahora mismo para, por ejemplo, jugar 20, 25, 30 partidos en la máxima categoría. Yo os cuento cuál era la situación de Dani Martín en el Sporting. Dani es un porterazo, es muy buen portero, pero era y seguía siendo hasta ahora el suplente de Diego Mariño. Alguno, imagino que en Sevilla, algún aficionado bético se preguntará, ¿y por qué el Betis ficha al portero suplente del Sporting? Hay que explicar en este caso que es que Mariño está haciendo dos temporadas realmente buenas, muy buenas, en el Sporting, y que era complicado sentar al titular, a Diego Mariño. Dani Martín no ha jugado mucho, lo hizo en Liga la pasada temporada, en los últimos encuentros por lesión de Mariño, lo hizo también en la Copa del Rey. Ya la anterior temporada había debutado hace dos años en la portería del Molinón, y lo que hay que decir de Dani es que siempre que ha jugado lo ha hecho realmente bien. Incluso cada vez que aparecía en un partido de Copa se alimentaba el debate entre los aficionados de si ya tenía que ser el portero titular del Sporting. Lo que ocurre es que, como decía, por delante tenía otro porterazo como ese Diego Mariño. Dani ha demostrado ser muy buen portero. Dani tiene también el visto bueno, por supuesto, del técnico de porteros del Betis, de Diego Tuero, que es un muy buen entrenador de porteros, el que se ha llevado el Betis. Rubi le conoce, aunque en ese momento, cuando Rubi entrenaba al Sporting, todavía Dani Martín no estaba en el primer equipo rojiblanco. Y todos los que hablan de Dani Martín, todos los técnicos, destacan las cualidades que tiene, la gran proyección que tiene. Fue elegido por el draft como mejor portero sub-21, estuvo como tercer portero en el último europeo de la categoría, aunque, bueno, como era el más joven, todavía no jugó, pero se espera que pueda estar en esa selección española sub-21 como titular en las próximas convocatorias. Y la gran duda es esa, es un gran portero que ya ha demostrado que puede rendir bien, pero que hasta ahora no ha jugado en la élite 10, 15, 20 partidos, claro, de forma consecutiva.
El quizás problema es
lo que hay que resolver,
es ese, ¿no?
Si ya estaría preparado para ello, pero en principio estamos hablando de un portero Almansa con un grandísimo futuro.
El problema es ese, que está en todos lados, pero ninguno se ha hecho con la titularidad. En la sub-21 el tercer portero, en el Sporting porque se lesionó Mariño los últimos partidos, y nosotros andamos un poquito a ciegas. Imagino que, claro, Diego Tuero, que le ha dado los informes al Betis y demás, no, pero tú nos puedes apuntar qué tipo de portero es, si es un portero de reflejos, de colocación, cómo juega con el pie también, porque aunque el Betis no vaya a hacer la barbaridad del año pasado, pero un portero que juegue con el pie sí que necesita. ¿Qué tipo de portero es, Carlos?
Mira, es un portero que, a pesar de esa juventud de la que estamos hablando, transmite mucha tranquilidad. Lo ves debajo de los palos y él transmite confianza, serenidad. Es un portero de grandes reflejos, de hacer auténticos paradones, de remates, por ejemplo, en el área pequeña, y intuirlos y pararlos. Ha demostrado esa gran cualidad en los partidos que ha jugado, tanto en el filial del Sporting como en el primer equipo. Y luego, en cuanto al juego de pies, lo que podemos hablar de un portero, como se dice, moderno, está preparado también para asumir ese rol con la pierna. Y luego, quizás, lo que le hemos visto, lo que le ha podido faltar cuando ha jugado con el primer equipo sportinguista, puede haber sido el juego aéreo. Ya sabemos que eso al final se coge con partidos, con minutos y con más confianza. Ahí a lo mejor sí que le hemos visto dudar algo más en partidos, por ejemplo, de la Copa del Rey, la pasada temporada en Mestalla contra el Valencia, pero por lo demás es verdad que cada vez que ha jugado, que reitero esto, no han sido muchas veces con el primer equipo, pero su rendimiento ha sido espectacular. Yo, vamos, recuerdo que casi todos los compañeros coincidíamos en darle el mejor del Sporting en sus apariciones en el primer equipo rojiblanco. Así que lo único que hay que confirmar ahora es si está preparado para eso, para asumir el gran nivel que supone esa portería, como bien conocéis, del Betis.
Muy bien, pues información como siempre. Carlos, ¿a qué te gusta? Carlos Martínez, ¿a qué te gusta?
Carlos Llama.
Yo he hablado con él por la mañana.
Yo sabía que te gustaba. Carlos, un abrazo, muchas gracias.
Cuidaros mucho, un abrazo para los tres.
Un abrazo. Bueno, pues
cuéntame. El tema de la portería, esto es delicado.
Estoy inquieto, te has puesto inquieto.
No, estoy inquieto porque esto hay que decirlo tal y como es. Sin tapujos, el Betis ha vendido al portero internacional de proyección, Pau López, que el año pasado hacía con el rendimiento que había dado Joel que la portería del Betis fuera de las mejores de toda la primera división, y este año pues la responsabilidad va para Joel, y el segundo portero es una apuesta total y absoluta.
Bueno,
ojo, porque tiene mucha importancia.
Sí, sí. La portería, eso queda ahí, iremos viendo cómo es el portero, pero lo que es una realidad, Carlos Martínez, que cerrado Pedraza, el futbolista está feliz, es más, ha dejado sus vacaciones que tenía por haber sido campeón con la sub-21, estaba en Córdoba, y se quiere poner a tope ya con el Betis, ¿no?
Sí, vamos a escuchar sus primeras palabras como bético del segundo fichaje verde y blanco, que ha destacado su posición, que viene como extremo lateral carrilero, y la grandeza del club y de su afición.
Hoy es uno de los días más felices de mi vida, por así decirlo. Venir a este club tan grande para mí es un orgullo, con ganas de empezar, con ganas de conocer a los compañeros y ponerme a la mano del míster. Yo desde el primer momento, bueno, quería estar aquí, para mí es un orgullo. El Betis es un club grandísimo por todo, por equipo, por ciudad y sobre todo por su afición, que es la más grande del mundo. Puedo aportar en ese sentido mucho trabajo por la banda. Vengo como extremo lateral carrilero, así que bueno, el míster ya lo sabe que me conoce en ese sentido. Sobre todo que sea un gran año para todos y que cumplamos los objetivos. Sobre todo el equipo, hacer las cosas bien, sobre todo que salga un gran año tanto colectivo como individual y que todos crezcamos, que es lo más importante. El año pasado jugué en todas y en todas me he sentido cómodo. Y nada, ahora se lo dejo al míster, que es el que decide. Coincidí en la selección española con Junior y la verdad que del Betis me habló espectacular. Y aquí estamos, para continuar, para seguir y para crecer, que es lo más importante.
Bueno, pues tenemos a Pedraza feliz y contento. Tenemos a Dani Martín, que puede ser el siguiente, el portero, el sustituto de Pau López. Tenemos a Ari Catalán en Barcelona negociando con futbolistas del Barcelona, con Junior, Miranda, Curela y posiblemente con Borja Iglesias, que es el futbolista que está ahí, que es el autor del culebrón. Pero hay otro futbolista muy interesante que tú decías que ya no ha entrenado con el Olympique de Lyon, y es Fekir.
Sí, ojo con este jugador, porque primero no jugó los amistosos ya del fin de semana. Principio de semana se ha quitado del cartel. Hoy ha entrenado aparte del grupo principal con los internacionales. Está forzando y tensando la cuerda, para salir de allí del Olympique, porque tiene solo un año más de contrato. Y la noticia es que ya tiene Jorge Méndez el permiso para negociar en España por este futbolista que mañana cumple 26 años, Rafa. Hablamos de un jugador internacional francés, campeón del mundo, de una calidad exquisita, un pelotero de categoría ilusionante, y la buena noticia es que el equipo que está más cerca del jugador, el equipo que tiene más convencido al jugador, es el Betis en lo económico, que le ofrece un contrato de 5 años a razón de 7 millones brutos cada temporada, que son casi 3,8 netos, y además fichando al hermano, que vendría también para cederlo a un equipo de segunda división, Yassine Fekir. ¿Qué es lo que pasa? Que Jorge Méndez quiere meter en la pelea a equipos importantes de Champions, como el Valencia, como también puede ser el propio Sevilla, que se ha interesado por el jugador, para encarecer el producto. En los próximos días se va a dilucidar todo. Ya ha ido gente del Betis a ver a Fekir, a intentar convencerlo. El problema que tiene el Betis, que no le puede ofrecer más que dinero, porque en lo deportivo hay equipos superiores, pero también hay que decirlo que ahora mismo el que le ha hecho la oferta al futbolista mayor, 25 o 30 millones de euros.
Así se cierra la operación de los Celso, que lo ha dicho que se quiere marchar, adiós, y que le saque mucha pasta al Betis y la tenga ahí. Dos noticias más, dos nombres propios más. Alex Moreno, ¿roto ya?
Prácticamente sí, el Betis no sube de 7, el Rayo Vallecano quiere 10, tiene que ser que al final del mercado, dentro de una semana, el Rayo tenga urgencia y acepte las condiciones del Betis. Pero de momento, con Junior en la plantilla y Pedraza, está parado el tema de Alex Moreno.
Y cerramos la información del Betis con una noticia buena, positiva, que es la vuelta de Fedal. Mañana jueves vuelve después de esos exámenes médicos, donde hubo un poco de susto.
Esto es un alegrón.
Y al final,
tremendo.
El jefe de la defensa vuelve mañana.
Esto es un alegrón tremendo, que vuelva Fedal. Se le han repetido las pruebas que dieron una anomalía. Afortunadamente no tiene nada. Y a volver al trabajo con el grupo y a olvidar el susto que ha pasado el jugador.
El Sevilla trabajando en Estados Unidos, Carlos Martínez, y hoy primer amistoso en Dallas.
A las 2 de la mañana se jugará el partido Sevilla-Dallas, que esta mañana se ha ejercitado en ese estadio, en el Toyota Stadium.
Toyota Stadium, lo va a ver el partido nuestro Seneca, está diciendo, yo no me acuesto, lo vas a ver, ¿no? A las 2 de la madrugada. Bueno, de fichajes, que Monchi no para. Ronnie López nos contaba todo el principio del Mónaco, que está en la agenda de Monchi, ¿de qué forma?
Lo cuentan los compañeros del diario Record, siempre bien informados en Portugal, jugador de 23 años, extremo, habilidoso, rápido, zurdo, que el año pasado estuvo lesionado de septiembre a diciembre por un problema muscular, pero que lo había jugado prácticamente todo. Un jugador también de Jorge Méndez, que es el que maneja los hilos en
don
el Mónaco.
Euro,
vaya Jorge Méndez.
Don Euro.
Vaya la que
sí, está
dando.
Tieso, hombre, está tieso.
Y el Sevilla está intentando, cuentan incluir en la operación posiblemente a Simon Kjær, futbolista que no cuenta demasiado para Lopetegui, que podía abaratar un fichaje que debe estar entre los 25-30 millones de euros también, Rafa. O sea que estamos hablando de un jugador que desde luego entra en la agenda, en los planes, porque Sarabia se fue y hace falta meter a un jugador de ataque y de calidad.
Bueno, y el capitán Navas, que está feliz y contento y que su entrenador, Lopetegui, sabe lo que es la bandera, es el corazón de este Sevilla. El capitán Carlos Martínez ha mandado un mensaje donde imprime eso, carácter, donde dice que está metido, donde quiere... Cuéntanos.
Ha hablado a modo de previa del partido de esta noche contra el Dallas y ha hablado de la ambición que tiene y de las ganas que tienen por hacer cosas importantes esta temporada.
Yo creo que es lo que se espera, que sigamos creciendo, que somos jugadores que no nos conformamos, que queremos cada vez más seguir ganando y es lo que quiere transmitir el míster, que salgamos a por todas en cada encuentro y es lo que estamos trabajando. Sobre todo las ganas que tenemos de hacer cosas importantes, de disfrutar con ellos y es lo que vamos a hacer, trabajar fuerte para darle mucha alegría.
Y la otra noticia, la otra parte de la alegría, que es la tristeza de recordar que Reyes se fue antes de tiempo y por eso se van a hacer homenajes. El próximo homenaje, Ocaña, que se la va a brindar José Antonio Reyes, que en paz descanse, va a ser el 10 de agosto en Extremadura, en el último equipo donde estuvo, enfrentándose el cuadro extremeño al Sevilla.
Sí, fíjate qué bonito, porque Sevilla tiene un partido el día antes en Granada, pero sin embargo han aceptado la primera, han organizado la primera este partido homenaje en el Francisco de la Era, en beneficio de la figura, en homenaje a la figura de José Antonio Reyes. Todos los beneficios del partido, las entradas van a estar en torno a los 10 o 20 euros, lo digo para el sevillano que quiera sumarse también, está muy cerquita Almendralejo y en una hora y media pueden estar allí y hacer un homenaje a Reyes. Todos los beneficios van a ir destinados a la familia y a los hijos del malogrado futbolista. El Sevilla ya lo ha comunicado a través de su página web y es una de las noticias, junto triste y bonita, junto con la desgraciada noticia de Antonio García Guzmán, el socio número uno.
Sí,
de
señor. Pues hasta aquí la información deportiva. Carlos, ¿te quedaba algo? No.
No, que el 25 de julio será la presentación de ese homenaje. Estamos pendientes si será aquí en Sevilla o en Almendralejo.
Bueno, hombre. Bueno, pues nos vamos, señores. A las 3:25 volvemos con otra edición reducida, pero si hay algo nuevo se lo contamos y si no, les recordamos las cosas que están pasando con nuestros equipos que se están preparando para la liga que arranca ya mismo. Y ahora, ¿cómo es, Carlos?
Mundo Natural.
Oh, le va progresando, va progresando. Señores, les dejamos con ese Mundo Natural. Que disfruten, adiós.